Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 17 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio, un gusto. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción, la agenda cargada de noticias. Hoy es 17 de mayo, Día del Campesino Cubano. Se conmemora la efeméride también, pues la firma en una fecha como esta, en mayo de 1959, de la primera ley de reforma agraria, que tenía como propósito acabar con el latifundio y entregar las tierras a los campesinos. Según dice hoy el diario Granma, ley que después se emitió la segunda en el 1963 en octubre, limitando el tamaño de la propiedad para los que quedaban a 33 hectáreas. ¿Qué ha sido de las tierras y del campesinado cubanos 64 años después? Bueno, pues vamos a hablar de eso hoy con varios campesinos. También hablaremos de la situación de Pinar del Río, San Juan y Martínez. Solo el 2% de las más de 1.500 viviendas que fueron damnificadas cuando se cumplen ya 8 meses del paso del huracán Ian, este 27 de mayo, en Pinar del Río. Bueno, pues el diario guerrillero del occidente del país reconoce que solo se han resarcido los daños de los derrumbes temporales o totales de en el 2% del territorio de San Juan de Martínez. Hablaremos también con varios campesinos ahí en el territorio. Y pues también tendremos en la segunda parte del espacio la participación de dos destacados economistas. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, Cuba reportó este miércoles 34 nuevos casos de COVID-19, la cifra más baja en las últimas semanas. También, en otro orden de información, ya serán juzgados por el delito de desórdenes públicos contra la seguridad del Estado los 5 jóvenes que se encuentran detenidos en el centro de operaciones en la ciudad de Guantánamo, luego de haber participado en la manifestación popular del poblado de Caimané el pasado 6 de mayo, y serán enviados a prisión cerrada hasta fecha del juicio. Y el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Genoas declaró ante la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia que en Cuba, por la ley, es imposible hacer periodismo fuera del paraguas del Partido Comunista. ¡Viva Cuba Libre!, clama el primer cubano que asciende a la cima del Monte Everest. Se trata de Yandy Núñez Martínez, quien se convirtió hoy, miércoles, a las 10:45 de la mañana, en el primer nacional cubano en ascender al Monte Everest en la cordillera del Himalaya. Prisioneras políticas del 11J tendrán madrinas en toda Latinoamérica para darle voz. Y también, en otro orden de información, simposio importante de la Organización Patria y Vida y la Alianza Democrática celebrarán el jueves en Miami un simposio titulado Relaciones Cuba-Estados Unidos, buenas o malas para la isla. Y en otro orden de información, petición de Change.org exige la liberación de los 5 jóvenes presos de Caimané. Y finalmente, el campeón mundial de boxeo, Yoeldis Hernández, que acaba de ganar la única medalla de oro para Cuba en el recién finalizado campeonato mundial realizado en Uzbekistán, abandonó la delegación cubana en escala en Panamá cuando el equipo regresaba a la isla. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar, pues, ya establecer contacto con nuestros primeros invitados y precisamente, pues, queremos establecer la comunicación en San Diego de los Baños, ahí en Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Nadie mejor que él para dar una respuesta a este nuevo aniversario del Día del Campesinado Cubano, que se conmemora, pues, el 17 de mayo, haciendo coincidir la efemérides con el día que se firmó la primera ley de reforma agraria, firmada por Fidel Castro entonces el primer ministro del gobierno revolucionario. Vámonos ya a San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río. Tenemos contacto hasta ahora de la tarde allí con el agricultor y líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, su presidente, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes. Hoy es un día especial, debía ser un día especial porque es el día que del campesino, aunque no sea así.
¿Cómo no? Precisamente para eso lo queremos matizar, lo que ha recogido hoy la prensa oficial cubana, que dice que un día como hoy, el 17 de mayo de 1959, presidido y firmado por Fidel Castro, entonces primer ministro del gobierno revolucionario, se estableció por primera vez en la historia nacional el derecho de los campesinos cubanos a ser dueños del bien más preciado para ellos, la tierra. Esteban Ajeta Bascal, así se firmó la primera ley de reforma agraria, supuestamente para eliminar el latifundio y entregar las tierras a los campesinos. 4 años más tarde, en 1963, se hizo la segunda ley de reforma agraria para restringir más supuestamente el latifundio, limitando el tamaño de la propiedad a 33 hectáreas, algo más que una caballería. 64 años después, mayo del 2023, más del 70% de las tierras están en manos del gobierno cubano, muchas de ellas abandonadas y llenas de marabú. Los pocos propietarios de tierra que han sobrevivido y que no han muerto, pues están en precarias condiciones. Y el resto de los campesinos, los que pueden aspirar, los que se lo ganen, es a un usufructo rentando al gobierno que sigue siendo el dueño. Entonces, ¿se eliminó o se extendió el latifundio y es el gobierno cubano es el dueño de todo? Cuéntenos.
Después de esta reseña que usted ha hecho, que es muy buena y creo que coincide mucho con lo que está sucediendo en Cuba, lo único que puedo hacer es reafirmar lo que usted acaba de decir. El campesino hoy realmente es dueño de la pobreza, de la miseria y de la necesidad que tiene. Ya el campesino no es dueño de nada, ni de lo que siembra, ni de lo que tiene. Y lo poco que tiene ya prácticamente lo ha ido perdiendo por el deterioro y la mala gestión administrativa de las cooperativas y de las formas de producción que tiene el gobierno cubano, el régimen cubano, diría yo.
Pero si las tierras están en manos del gobierno, están ociosas y los campesinos no las tienen, entonces se incumplió la ley de reforma agraria.
Por supuesto, fue una falsedad todo. Realmente a través del paso del tiempo y de la historia, los cubanos, que muchos de ellos después se rebelaron porque se dieron cuenta que todo había sido una patraña, una mentira, para afianzarse en el poder, para que Fidel Castro se afianzara en el poder. Fue una falsa ley de reforma agraria. De hecho, ellos eran los primeros latifundistas. Y cuando Ramón no quería entregar la tierra, que eso está escrito ahí en los anales de la historia, él dijo, entrega el pedazo de tierra que al final nosotros vamos a ser los dueños de toda una isla, de todo un país. Y así mismo ha sido. Ellos son los únicos dueños y señores, los únicos feudales que dirigen todo en este sistema.
¿Cuál es 64 años después, Esteban, la situación del campesinado cubano?
64 años después, e incluso aquí en Pinar del Río, después del paso del huracán, y preocupante porque ya estamos acercándonos otra vez a la temporada ciclónica, todavía hay un 2% de la población que ha recibido algunos recursos para mejorar sus viviendas, pero la mayoría están de los afectados por el ciclón, por el huracán Ian, están todavía con los techos en el piso, están todavía sin colchones y están en las situaciones más precarias que pueda vivir un ser humano. Campesinos que pudieran ser ricos en este momento, están empobrecidos totalmente.
El 27 de mayo se conmemora el octavo mes del paso de Ian. Miguel Díaz-Canel visitó múltiples veces a Pinar del Río, prometió ayuda para las casas. Otra mentira más.
Otra gran falacia, otra gran mentira de este régimen totalitario. Ya van más de 10, 12 quizás diría, de visita de Miguel Díaz-Canel aquí a la provincia de Pinar del Río y no vemos el avance, no se ve nada realmente. Yo camino la provincia siempre que puedo, de un extremo a otro, hasta Sandino, y la situación es caótica. Las viviendas todavía están con techo, de polietileno, porque no han recibido materiales para su recuperación. Y por otra parte, la hambruna de las tantas veces que hemos hablado ha superado ya los niveles extremos. La situación está, la población está viviendo una hambruna atroz, no solo las viviendas, sino la situación de la alimentación, que está bien difícil, hermano.
Como no, gracias. Es un placer, como siempre, Esteban Ageta Bascal, ahí en Los Palacios, en el territorio occidental. Vamos a seguir en Pinar del Río con la situación de Ian. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde en la capital provincial, en la cabecera de la provincia de Pinar del Río, con el activista de Cuba independiente y democrático, y también periodista independiente, José Rolando Cázares. José Rolando, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, tú no podías faltar en esto. Tú también eres damnificado en Pinar del Río de Ian, pero quiero hablar de algo que es alarmante. Ayer, el diario El Guerrillero, el órgano oficial del Partido Comunista en Pinar del Río, reconoció en una nota que a casi 8 meses que se conmemoran el 27 de mayo del paso de Ian por Pinar del Río, en San Juan y Martínez, de 1.400 viviendas que recibieron derrumbes parciales o totales, solo se han reparado el 2%. 28 casas, José Rolando. Así está San Juan y Martínez. ¡Qué gran mentira! ¿Incumplió el gobierno?
Así mismo, hermano. Bueno, y San Juan y Martínez, que no me pueden a mí decir si es verdad o mentira, porque soy de ese pueblo, soy nacido y criado y me conoce todo el mundo en ese pueblo de San Juan y Martínez, son muy queridos ahí. Y te digo que ellos dicen 28 casas, yo digo hasta menos, no llegan ni a 3 o 4 casas que le han puesto el techo de zinc, supuestamente, y por amistades, porque son viviendas de personas que son adeptos con la dictadura.
Bueno, ¿y dónde están todas las casas que prometió Díaz-Canel y los funcionarios cubanos en los múltiples viajes que han dado a Pinar del Río? El último fue la semana pasada, que fueron precisamente ahí un pleno a decir incluso que en las tierras tabacaleras hay que sembrar cultivos varios. Se lo pidió a Díaz-Canel que el tabaco consume muchos los nutrientes de la tierra y no sirven las tierras para cultivar otras cosas. ¿Cómo anda la situación en Pinar del Río después de 7 meses?
Bueno, la situación de Pinar del Río, y vuelvo a decir, lo has dicho, es una cosa realmente, cuando tienes el cultivo de tabaco le toma más nutrientes a la tierra y no se puede cultivar porque es una orden de los inspectores estatales de la agropecuaria que no puede sembrar. Si no es tabaco, no puede sembrar otra cosa, no puede sembrar ni frijoles, ni boniato, ni yuca, nada, simplemente para el tabaco. Y hoy en día hay campesinos que no han podido ni sembraron porque no pudieron alcanzar las posturas. Tengo campesinos, agricultores de tabaco, que me han dicho que este año han tenido la tierra ahí sola, que ya habían picado, habían gastado poco petróleo, que hay también problemas con el petróleo, han picado la tierra con tractores, pero no han podido sembrar nada.
José Rolando, ¿es verdad que en San Juan de Martínez, en escuelas y otras instituciones estatales, todavía hay personas albergadas damnificadas del huracán?
Sí. Te digo, las escuelas, para que la conozcan, y si me están oyendo muchos sanjuaneros van a saber que es verdad, porque se escucha mucho Radio Martí, que esto se escucha en toda Cuba. En San Juan y Martínez, lo que es el antiguo Palacio de Pioneros, que después de Palacio de Pioneros, usaron como escuela de primaria. Ahí están viviendo como 7 familias, ahí sin electricidad y sin nada. En la escuela Luz y Caballero, conocida como la Escuela La Loma, también hay como 5 familias en las escuelas ahí. En la otra escuela, que se llama Germán Castro, que es en la calle Martí, también hay 2 familias. Y está en reconstrucción porque no han terminado, fueron dañadas también por el ciclón esas escuelas y están con calpas para darle clase en algunas aulas a niños de primaria.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares, en el territorio pinareño. Vamos a ver si logramos la comunicación con otra residenta allí que ha compartido con nosotros en otras oportunidades. Yamil Valdés vive en una comunidad rural ahí en San Juan de Martínez. ¿Cómo andan? Pues casi 8 meses después del paso del huracán, cuando el propio periódico provincial Guerrillero reconoce que apenas el 2% de las más de 1.400 viviendas que sufrieron derrumbes en San Juan de Martínez aún no se han reparado. Muy lamentable esta situación, a pesar de las promesas que dio el gobierno que esta situación se iba a recuperar y resolver. Bueno, pues vamos a ver si con otra campesina en la zona cercana ahí en San Juan de Martínez para que nos cuente cómo están 8 meses después del paso del huracán. Muy lamentable, pues, todo lo que ha estado ocurriendo ahí en el territorio de San Juan y Martínez con esta situación de los damnificados del huracán. Pues no pudimos establecer el contacto. Vamos a ver si podemos hablar ahora con otro campesino en esta efemérides, el Día del Campesino Cubano, un día como hoy que se firmó la reforma agraria con el propósito de eliminar el latifundio en el 17 de mayo de 1959. Con ese propósito vamos a ver si logramos establecer la comunicación allí en San Antonio de los Baños con un usufructuario, no es dueño de tierra, le arrenda un terreno al gobierno para elaborar la tierra, pero es un usufructo que cuando el gobierno determine se lo puede quitar. Se trata del campesino Daniel Alfaro Frías, que tiene este usufructo ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde ya tenemos el contacto, pues, a esta hora de la tarde con Daniel, con quien vamos a compartir en breve, cuando nos diga la producción, sus opiniones. ¿Cómo está el campo cubano 64 años después, un día como hoy, que es el Día del Campesino Cubano, y 64 años después de la reforma agraria, 64 años después de las promesas incumplidas del gobierno, que todas las tierras cubanas pasarían a manos de los campesinos y se acabaría el latifundio en el país? Ley que fue reforzada después, en octubre del 63, con la segunda ley de reforma agraria, que aún incluso redujo más el tamaño de la propiedad, disminuyendo a 33 hectáreas el total máximo de terreno que podía tener un guajiro. Esa es la situación. Vamos a darle la bienvenida, cómo no. Hablábamos en la preparación del espacio con Daniel Alfaro Frías, que lo felicitamos hoy, campesino cubano, su cumpleaños. Felicidades, Alfaro. No hay muchas cosas buenas que celebrar para los campesinos, pero sí que es su cumpleaños. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, hermano. Gracias.
Bueno, hoy que es su cumpleaños, también se cumple el 64 aniversario de que Fidel Castro firmara la Ley de Reforma Agraria un 17 de mayo del 59 con el propósito de eliminar el latifundio en Cuba. 64 años después, el latifundio lo tiene el gobierno, que es dueño más del 70% de la tierra. ¿Cómo están ustedes los campesinos 64 años después?
Bueno, Tomás, 64 años después de aquello, yo te puedo decir que el retroceso ha sido de un ángulo de 90 grados. Esto se revierte y se puede ver a simple vista en lo que es la alimentación del pueblo. Antes usted iba a un mercado y adquiría de todo, que el campesino producía directo. Ellos están diciendo hoy que 64 años de haber recuperado las tierras perdidas. No, las tierras están perdidas hoy. Hoy con la revolución que está perdida la tierra. Anteriormente ningún campesino tenía sus tierras llenas de marabú ni de hierba, porque el campesino con lo poco que tenía lo producía y podía adquirir los bienes y productos necesarios y producía. Hoy que después que el Estado recogió todas las tierras, que le quitó a los campesinos las tierras, al final, ¿qué hizo? Creó latifundios estatales a su favor, a su conveniencia. Y al final la vida nos ha demostrado que las tierras lo que están es ociosas, llenas de marabú, llenas de desperdicios, hasta de basureros muchas, porque no las producen. La ineficiencia es tan grande que no les deja a ellos ver que lo que han hecho es acabar con las tierras de Cuba. Ellos no recuperaron, ellos acabaron con las tierras de Cuba. Es lo que hicieron ellos. Hoy en día los campesinos cada día se ven más frustrados porque no pueden producir en sus tierras. Las tierras prácticamente están ociosas, es muy difícil hoy en día producir cualquier cosa, sin contar que cuando produces algo, después bandolerismo te lo sustraen casi todo también, y todo esto amparado por ellos, por la misma dictadura. Entonces, el campesino hoy en día no tiene nada que celebrar, Tomás. Hoy no tiene nada que celebrar el campesino, al contrario, no será angustia y agonía, que es lo que sufre el campesino hace 64 años.
Gracias, Daniel Alfaro, desde San Antonio de los Baños. Cerramos el espacio con otro campesino cubano. En la zona del Horno, en Bayamo, en la provincia de Granma, las felicitaciones del día al campesino cubano. Y hablamos con el agricultor Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy es el día del campesino cubano, 64 años después que Fidel Castro firmara, un día como hoy del 59, la primera ley de reforma agraria. Según Castro y el gobierno cubano para eliminar el latifundio. Hoy en día más del 70% de las tierras están ociosas y en manos del gobierno y los campesinos en crisis. ¿Cuál es la situación de ustedes 64 años después de firmada la reforma agraria en el Día del Campesino Cubano?
Bueno, mira, en realidad eso la ley de reforma agraria no fue más que una expropiación con visos de legalidad. ¿Por qué? Porque le quitaron la tierra a quien la producía, que eran los terratenientes, según el gobierno, era quien la producía, y se la dieron a la burocracia que no produce nada. Eso trajo como consecuencia el desabastecimiento y la situación alimentaria que tenemos en el país hoy día, que prácticamente no aparece casi ningún alimento y los pocos que aparecen es con precio prohibitivo.
Como no, gracias, Emiliano. Y antes de finalizar nuestro espacio, la felicitación en el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación y la Violencia contra las Personas LGBTQ. Le damos la felicitación al líder y fundacional de la Fundación por los Derechos LGBT y en Cienfuegos, Cuba, el doctor Nelson Gandulla, refugiado, emigrado político hoy en día en Madrid, España, el médico que hizo mucho por esta comunidad en Cuba. Al respecto, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas hoy, Antonio Guterres, hizo un llamado a eliminar el estigma, la discriminación y la violencia contra las personas de la comunidad LGBTQI. Así terminamos nuestro espacio Cuba al Día en la primera parte del espacio hoy miércoles. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 17 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes aquí en nuestro espacio. Extensivo el mismo a nuestro equipo Efraín García. Un gusto tenerlo en el control técnico de la cabina en nuestro espacio hoy y también, como de costumbre, la producción a nuestra Patricia Martínez. Continuamos aquí con nuestra agenda de trabajo el tema del 17 de mayo, Día del Campesinado Cubano, va a ocupar un rol importante en este segundo segmento, pues, acá en nuestro espacio, en la tarde de hoy. Vamos a poner en perspectiva, pues, toda esta situación, hacia dónde nos dirigimos, cómo está la agricultura, el campo cubano, 64 años después de la primera reforma agraria. Y para hablar sobre el tema, le damos la bienvenida allá en la capital cubana al economista y sociólogo, máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, no podía faltar usted en este programa. Hoy se conmemora el 64 aniversario que Fidel Castro, entonces cuando aquello, el 17 de mayo del 59, era el primer ministro del gobierno revolucionario recién establecido, establecía, según dice hoy el diario Granma, por primera vez en la historia de la nación, el derecho de los campesinos cubanos a ser dueños del bien más preciado para ellos, la tierra. Así dice textualmente hoy un artículo en portada del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Después, como bien tú conoces, en octubre del 63, 4 años más tarde, se estableció la segunda ley de reforma agraria, que supuestamente se hizo para restringir más el latifundio, y solo a partir de ahí se permitió el tamaño de propiedad a 33 hectáreas. Pero tercera cuestión es que después del 64, y fuera de los campesinos que eran dueños de tierra y que se han ido muriendo, y otros que se fueron del país y demás, no hay posibilidad de tener tierra en el país, solamente usufructo. ¿Dónde está el campo cubano 64 años después que se hizo una reforma agraria para entregarle supuestamente las tierras a los campesinos y el latifundio fundamental hoy lo tiene el Estado, que es dueño de más del 70% de las tierras, muchas de ellas en estado ocioso? Cuéntenos.
Bueno, yo creo que el problema que trajo esto, que hay que decirlo de esta manera, es que pese a que no se resolvió realmente el problema de la tierra en Cuba, pasó a ser quien concentraba las propiedades de la tierra y no los latifundistas. Es decir, pasó de latifundista al Estado la propiedad de la tierra, la gran propiedad de tierra. Mientras que se redujo la cantidad de campesinos que eran propietarios de la tierra, y se redujo de manera gradual. Pero por otro lado, se creó un problema mayor, que es la crisis alimentaria que hoy tenemos, consecuencia del mal manejo de la propiedad de la tierra en manos del Estado. Esa es una realidad innegable tras casi 60 años de historia.
Bueno, esto es lo que entonces ha dado como resultado que hoy no se produce azúcar, que el tabaco está destruida las producciones y que la mayoría del campesinado cubano se niega, y hay que decirlo así, Ángel, en las condiciones actuales, a seguir produciendo como otras épocas. Hay un agotamiento porque el campesinado cubano está cansado del centralismo.
Sí, es evidente. El campesinado cubano está agotado de las políticas en cuanto a la distribución de la propiedad de la tierra, pero hay otro tema mucho más interesante que a veces se nos olvida, y es que el gobierno cubano ha perseguido siempre contener en sí mismo la propiedad de la tierra para, en un virtual cambio de sistema político, bueno, sencillamente esos campesinos no estuvieran en una condición de vulnerabilidad frente a esas grandes transnacionales. Pero es todo lo contrario. Hoy el campesinado cubano está más expuesto, es más vulnerable a esas transnacionales, porque al no concentrar la propiedad de la tierra, al no tener la propiedad de sus tierras, sencillamente el Estado está traspasando grandes propiedades de tierra a manos de inversores extranjeros interesados en la isla. Y ese es un elemento que hay que atender hoy en día, que hay que revisar, y que el Estado cubano debiera en este momento realizar un proceso de rectificación. Y como mismo se está haciendo el tema este de las micro, pequeñas y medianas empresas, debería acercar la propiedad de la tierra a los campesinos y a todos los cubanos que tienen derecho, ¿por qué no?, a poseer un pedazo de tierra, sea no solo para la producción, sino también con fines de recreo.
Por cierto, Ángel, que me gustaría que abundaras un poquito sobre esta otra arista. Hablaste de las tierras en manos de extranjeros, pero también el emporio militar juega un papel en esto, porque tengo entendido que como privilegios de retiro, muchos altos oficiales y sobre todo las Fuerzas Armadas en plan de retiro, el privilegio es darle un pedazo de tierra para laborar, y estas personas también son privilegiados del Estado.
Exactamente, sí, prácticamente. Y entonces, ¿qué se hace con el campesino que lleva viviendo en esas tierras ahí, que cultivaba esas tierras? Es preocupante. Esta es una situación que alarma mucho, porque sobre todo se está manipulando mucho la información en base a esto. Se le está quitando al campesinado, al que realmente cosecha ahí la tierra, todas las oportunidades.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, desde la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a cerrar este segmento especial, este 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, con el destacado economista Elías Amor Bravo en Valencia, España, para que nos ponga en perspectiva esta noticia, que es muy triste, la realidad del campesinado cubano 64 años después. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Incumplió el gobierno cubano? ¿Cuál es la realidad que enfrenta el campesinado cubano hoy, 17 de mayo del 2023, tras las promesas del gobierno revolucionario de acabar con el latifundio en Cuba y entregar las tierras a los campesinos? Es el tema que nos proponemos, y para esto pues intentamos concluir este segmento especial en Cuba al Día en esta tarde, pues con el destacado economista y profesor universitario allá en Valencia, España, Elías Amor Bravo, para pues establecer un paralelismo entre la realidad que expresa la prensa oficial al servicio del régimen cubano y la realidad del campesinado cubano 64 años después. Ya tenemos la comunicación, nos dice la producción, en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
A ti, Tomás, Alex. Buenas tardes.
Bueno, pues, Elías, hoy día el campesino sí. Cubano, y se conmemora pues a lo largo y ancho del territorio nacional. Un día como hoy, el 17 de mayo de 1959, hace 64 años, Fidel Castro sí. Pues suscribió la primera reforma agraria. Después, en octubre del 63 se hizo la segunda reforma agraria, más restrictiva aún, con el argumento y la sustancia, y que sustanciaron que era para eliminar en Cuba pues el latifundio. Y de esa segunda ley de reforma agraria pues quedó limitada a 33 hectáreas la tenencia para propiedad, que como todos sabemos eran campesinos que la habían heredado sus padres. Después en la actualidad nadie que no tenga, que no sea por herencia, puede tener tierra en Cuba, solo usufructos de las tierras que están en manos del Estado, que son la mayoría. Sin embargo, en una efeméride como la de hoy, Elías, el diario Granma dice así, y quiero refrasear este titular, no más viciado puede ser, de la realidad. Dice, en aquella ley firmada por Fidel Castro, en aquel momento primer ministro del gobierno revolucionario, se establecía que por primera vez en la historia de la nación, el derecho de los campesinos cubanos a ser dueños del bien más preciado para ellos, la tierra. Profesor, 64 años después, ¿cumplió el gobierno sus promesas? ¿O dónde estamos en la situación de las tierras y el campesinado cubano?
Bueno, si me permite, lo primero que voy a hacer es felicitar a los guajiros cubanos en su día, aunque sea un día duro para muchos de ellos, que se acordarán perfectamente de cómo era la agricultura cubana antes del 59, pero hoy es su día y por tanto toca felicitarlos. Tú ya sabes que yo soy un economista que tengo especial cariño a la agricultura cubana. No en vano, el sector agropecuario cubano da empleo al 20% de la población. Es uno de los porcentajes más altos que tiene cualquier país de América Latina en el sector agropecuario. Es decir, es un sector que emplea, que da trabajo a muchísima gente, mucha más en promedio que lo que da, por ejemplo, en República Dominicana, en México, en Argentina, en otros países de América Latina que están muy por debajo de Cuba. Vaya, por tanto, mi felicitación a todos ellos, pero no hay mucho que celebrar. Y los economistas sabemos que uno de los grandes fracasos del gobierno comunista en Cuba ha sido precisamente la reforma agraria. Esa ley que se aprobó sin el en aquel momento, si hacemos un poco de historia, Fidel Castro ya en aquella época mandaba, evidentemente, dentro del proceso revolucionario, pero conviene recordar que en aquella época, si no me equivoco, Manuel Urrutia era el presidente y Miró Cardona era el que actuaba como coordinador del gobierno o algo así. Y Fidel Castro se atribuyó un cargo que no tenía y se largó a la Sierra Maestra y allí se hizo la foto porque se la tenía que hacer y puso en marcha esta ley que además no fue hecha por él. Esta ley ya venía de atrás y había sido redactada por Humberto Sori muchos años atrás. Dicho esto, el tema es que, como tú decías muy bien antes, la reforma agraria lo que quería era darle a tierra a los campesinos, a los guajiros, pero y quitar los latifundios y las grandes explotaciones que en aquel momento pues eran de propiedad privada. Bueno, muy bien. Pues, ¿qué hicieron con la reforma agraria, Tomás? Los cubanos sabemos lo que han hecho. Lo que han hecho es que en lugar de ser los latifundios y las grandes explotaciones privadas, son del Estado comunista, que es ahora el dueño de toda la tierra. Y así lo dice la Constitución del 2019, cuando dice en uno de sus artículos, en el apartado referido a la estructura económica del modelo socialista o comunista, como tú le quieras llamar, la tierra es propiedad colectiva, es propiedad de todo el pueblo, en definitiva, propiedad del Estado. Y el Estado comunista es el dueño de la tierra. Y ahora se está dando en Cuba una situación paradigmática, que es que el Estado sigue siendo el dueño de la tierra, pero los que la trabajan, los que la producen, son arrendatarios, es decir, personas que no tienen la propiedad de la tierra, que lo que tienen es una concesión de tierras por un periodo de tiempo, que se las conceden los comunistas locales de manera, si te portas bien te la doy, si no te portas bien te la quito. Es un sistema perverso que creó Raúl Castro nada más llegar al poder con la figura de los arrendatarios de tierras. Y esa gente es la que está produciendo el 90% de la producción agropecuaria en Cuba. El Estado se ha retirado de la producción, le quedan unas cuantas granjas tipo colhoses y poco más, pero quien lleva a cabo la producción es el sector privado, los actores privados, ¿no? Cooperativas agrarias también. Sin embargo, ¿qué está pasando en Cuba? Que no hay comida. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Lo que está pasando es que hay un desajuste entre el marco jurídico de derechos de propiedad y quienes se dedican precisamente a trabajar la tierra. No puede ser que el que trabaja en la tierra no sea dueño de la tierra. La fórmula del arrendamiento no funciona. Se está viendo que va, incluso el país va para atrás, está cada vez peor. Ya no hay producciones suficientes para dar de comer a la gente y el régimen tiene que importar por 2.000 millones de dólares alimentos de otros países, entre ellos leche, entre ellos carne de pollo, que tienen que comprar al contado en Estados Unidos porque en Cuba no se producen pollos. Esto es algo inconcebible y es el resultado de la reforma agraria que inventó Fidel Castro allá por el año 59, si no me equivoco, y que cumple hoy 64 años. Si esa reforma sigue actuando de la misma forma, el sector agropecuario cubano no se va a recuperar. y esto ya lo podemos anunciar, es decir, para que el sector agropecuario cubano dé de comer a toda la población y vuelva de nuevo a ser eficiente y productivo como era antes de que a Fidel Castro se le ocurriera esto de la reforma agraria, lo que hay que hacer es repartir la tierra, pero vendiendo, es decir, garantizando un marco jurídico de derechos de propiedad para que los guajiros tengan la tierra que necesiten para producir sin tener que ir a solicitársela a los comunistas locales.
Bueno, y le hago una pregunta quizás un poco cándida. Si al menos usted, como ha dicho tan inteligentemente, bueno, pues el gobierno eliminó los latifundios, que eran muchos de ellos efectivos y daban comida a la mayoría de los cubanos, y centralizó las tierras. Pero lo dramático de esto es que las abandonó, reconocido por las propias estadísticas oficiales, más del 70% de estas tierras en manos del Estado son ociosas, tan improductivas. ¿No le sería más rentable al negocio dársela a los campesinos y así no solo le daban comidas al pueblo, sino que incluso eliminaban un poco el nivel de descontentos con su gobierno que tiene el cubano? ¿Por qué no lo hacen?
No, porque el dominio de los medios de producción es la esencia del modelo comunista. Es decir, la tierra no quieren ellos dársela a los productores privados, prefieren mantenerla ociosa antes de repartirla, porque saben que si las explotaciones agropecuarias, por ejemplo, alcanzan un tamaño óptimo, en lugar de esas limitaciones de tierras que tú mencionabas antes, que condicionan mucho también el proceso productivo, se acumula riqueza en el campo cubano enseguida. El campo cubano es enormemente productivo y es una actividad económica que genera mucha riqueza si se trabaja en las condiciones que se tiene que trabajar. Y eso es por lo que ellos no entregan esas tierras, las mantienen ociosas, prefieren tener tierras abandonadas aunque no se produzca lo suficiente. Pero vuelvo de nuevo a insistir que el problema fundamental de la producción agropecuaria en Cuba es el marco jurídico. Vietnam tenía exactamente el mismo problema que Cuba. Vietnam había hambruna, no había arroz suficiente para alimentar a la población y lo tenían que traer de otros países. Vietnam adoptó las reformas del Doi Moi, que en esencia fue vender la tierra a los agricultores vietnamitas, que se convirtieron en empresarios, entre comillas, de la tierra. Y a partir de ese momento Vietnam empezó a producir arroz de una manera espectacular y hoy en día es una de las grandes potencias exportadoras de arroz en Asia. E incluso le regala a Cuba de vez en cuando algún barquito cargado de arroz para que los cubanos pasen un día o dos comiendo. Esto es lo que tiene que hacer el régimen comunista y olvidarse de ideologías absurdas que no van a ningún sitio. Y además me gustaría puntualizar algo importante. Los jóvenes cubanos que no están estudiando la verdadera historia de nuestra patria antes de 1959, no deben pensar en aquellos latifundios y en grandes explotaciones agrícolas como tierras mal gestionadas y que no daban lugar a buenos resultados productivos, que no, que se lo quiten de la cabeza. Aquellas explotaciones latifundistas iban fundamentalmente destinadas a la ganadería. La ganadería cubana tenía 6,5 millones de reses en 1959, una por habitante. Hoy en día no llega ni a 500,000. Y esos latifundios eran precisamente para que hubieran pastos, para que el ganado se produjera de manera extensiva. Habían también latifundios para el cultivo de la caña, porque la caña de azúcar no se puede cultivar en pequeños campitos. El campo de caña de azúcar tiene que perderse en el horizonte. Cuando yo era chiquito, una de las cosas que más me gustaba era que me llevasen a ver los campos, los cañaverales, cómo se extendían. Lo mismo que los platanales. Son cultivos que requieren de extensiones de tierra. Y esa extensión de tierra eran los latifundios que los comunistas denostan. Ellos también tienen latifundios, pero como tú decías, Tomás, ociosos. Y además, llenos de marabú, porque cuando Fidel Castro cerró el sector azucarero a comienzos de este siglo, abandonó los campos de caña antiguamente fértiles y se convirtieron en espacios para el marabú, que menos mal que el ingenio de los cubanos ha acabado convirtiendo ese marabú en carbón vegetal, que fíjate qué cosa más curiosa, es una de las principales partidas de la exportación cubana en el año 2023. ¿Quién nos lo iba a decir?
Increíble. Profesor, parece ser que las últimas apariciones en términos económicos en visitas provinciales del gobernante Miguel Díaz-Canel no le va muy bien. Bueno, pues Miguel Díaz-Canel ha hecho 12 visitas a Pinar del Río después del paso del huracán Ian el 27 de septiembre. Sin embargo, a pesar de las promesas oficiales, y los datos son del periódico Guerrillero, el órgano oficial del partido en la provincia occidental más occidental de Cuba. Bueno, pues, Elías, después de casi 8 meses de promesas, En San Juan y Martínez, la tierra del tabaco, solo el 2% de 1.425 viviendas derribadas parcial o totalmente por el huracán, solo se han resarcido. Estamos hablando que solo han reconstruido 28 viviendas. Pero peor aún, el fin de semana pasado, Díaz-Canel visitó otra vez Pinar del Río y en un pleno agropecuario dijo que sería bueno también usar en los territorios donde se siembra tabaco, que se sembraran frijoles para paliar la crisis alimentaria. Algo que usted ha escrito en su blog, que es una aberración. ¿Por qué, profesor?
Bueno, cuando yo era chiquito en Santiago de las Vegas, que todavía quedaba alguna planta de tabaco, porque éramos una zona que fuimos el origen del tabaco en Cuba y de ahí se expandió luego después hacia la zona de Vuelta Abajo, con las rebeliones que hubo de los tabaqueros, que fueron reprimidas por entonces la metrópoli, por España, ¿verdad? Todavía había gente que hablaba de esas cosas. Yo me acuerdo que de chiquito yo escuchaba y atendía y decían que el campo de tabaco, pues le quita mucha calidad a los suelos y hay que estar muy encima de la mata para que la mata produzca. No se puede cultivar otra cosa en un área próxima al campo de tabaco porque no sale. Los nutrientes del suelo desaparecen. Además, el tabaco requiere un cuidado, un esmero. Hay que estar todo el día en la vega, hay que estar eliminando las hojas que no van bien, hay que luchar contra los parásitos, hay que tener un montón de cuidados como si fuera, pues nada, un niño chiquito. Ese cuidado esmero con el que los tabaqueros de Pinar del Río mimaban sus explotaciones y que fue eliminado de un plumazo por las confiscaciones del régimen comunista, eso no volverá a Cuba ya. Pero en todo caso, esa idea loca de cultivar frijoles al lado del tabaco ya se viene haciendo, según me comentan algunos guajiros de la zona de Pinar del Río, y efectivamente da unos resultados pésimos, porque ni sale buen tabaco ni salen buenos frijoles, al final ninguna de las dos cosas, y es un ejemplo más de las improvisaciones y de las medidas absurdas que toman los comunistas con tal de salir del paso. Tú acabas de decir que efectivamente se han estado reuniendo en diferentes provincias, Santi Espíritu, Camagüey, han estado por Artemisa, han ido por un montón de sitios con el tema este de las transferencias a los poderes municipales y locales, que es otra vía loca que se les ha ocurrido también, ¿no? Bueno, pues en esas reuniones lo que vamos viendo es que el régimen está preocupado. Hay una preocupación por parte de las autoridades que hoy mismo en Granma lo podemos leer, unas declaraciones de Marrero, que efectivamente confirman que hay preocupación. Esta gente tienen encuestas, tienen datos que están confirmando que se acabó el sistema comunista en Cuba, que esto ya no le queda nada y que la sociedad lo que quiere es cambiar. Están intentando prolongar en el tiempo algo que está completamente muerto y que no da solución a los problemas. Y van viendo a ver de qué manera pueden ganar tiempo, pero eso sirvió en los tiempos de Raúl Castro un poco también y tal, pero es que ahora a este equipo eso ya no le vale. Y va a haber otro estallido social, y puede haber un estallido definitivo, y se lo temen, y no están actuando correctamente para intentar que no acabe ese comunismo que existe en Cuba en un baño de sangre, lo cual sería una auténtica desgracia que nadie quiere, pero que tal y como se está viendo el resultado de estas reuniones a nivel municipal, a nivel provincial, la ceguera del régimen comunista y su obsesión ideológica por no querer cambiar, es algo que es ya del rango de la enfermedad. Yo creo que hay que hacer un llamamiento a las autoridades para que se den cuenta de que en momentos importantes de la historia como el que estamos viviendo, hay que dar un paso al lado y dejar que otros cojan la dirección de los asuntos de la nación, que la patria no puede estar dormida ni muerta como está, y hace falta que ideas nuevas, con proyectos nuevos, con soluciones a los problemas, sean las que dirijan el futuro de los cubanos.
Y increíblemente ese pulso está dentro de Cuba. Los otros días, yo sé que usted también colabora con 14 y sí. medio, los otros días el blog de la filóloga Joanny Sánchez emitió un fuerte editorial en medio de la protesta en Camanera. Dijo, si ustedes no están dispuestos a cambiar, por favor, eviten el baño de sangre. Móntense en un avión, váyanse y denle el chance a las generaciones futuras, decía el diario 14 y medio. O sea que hay un cansancio de la sociedad cubana, Elías.
Yo estoy convencido de que lo que hay es un rechazo de la sociedad cubana a sus dirigentes y que lo que hay es una enorme distancia entre lo que el pueblo cubano quiere y lo que los dirigentes dicen y hablan. Ese argumento manido del embargo, el bloqueo, a la gente ya le molesta escucharlo porque saben que no es culpa del embargo y el bloqueo la situación que se vive en Cuba. La culpa es de los dirigentes políticos que no saben, no tienen ni idea de cómo sacar a la economía del país adelante, intentando aplicar unas reformas comunistas que no van a ningún sitio. Ya no hay ningún país del mundo, salvo Corea del Norte, que se empeñe en el modelo comunista, y Cuba no puede ser una excepción. Cuba necesita cambiar. La misma agricultura que estamos hoy celebrando, el Día del Agricultor Cubano, podría funcionar como en Vietnam, mucho mejor. Yo daría un plazo incluso de un par de años para que se produjera un incremento espectacular de la producción agropecuaria en Cuba si se reforma el sistema y el marco jurídico de los derechos de propiedad, que verdaderamente sean los cubanos los dueños de la tierra, no el Estado. El Estado no tiene que tener tierra y arrendarla. El Estado no es un arrendador de nada. El Estado está para determinados servicios públicos, para la justicia, para el ejército, para la policía, para la protección de los intereses de las personas. No está para estar arrendando tierras. Eso es otra actividad que se hace por el sector privado, por quien sea, pero no por el Estado. Y por eso es por lo que creo que el modelo ha fracasado. Yo creo que ahora ya sí que es verdad que hemos llegado al final. No nos queremos dar cuenta, pero el sistema comunista cubano se ha derrumbado y los que lo están manteniendo en estado zombie serán los responsables de cualquier desastre que se pueda producir en Cuba.
Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Concluimos así Cuba al Día, este miércoles 17 de mayo, Día del Campesino Cubano, acá en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 7 p.m. Yankees versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí.